Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Cristian Vidal, también conocido como Torete. Ha sido corredor de motos, empresario, youtuber, boxeador. Es un placer tenerte aquí. Preséntate un poco para quien no te conozca.
Bueno, pues como bien has dicho tú, empecé con el motociclismo, que parecía que iba a ser lo que me iba a dar de comer, digamos. Era un piloto profesional. Finalmente tuve que dejarlo. De ahí pues ya pasé al mundo de YouTube. Tuve cierto éxito, pues como Torete, como bien has dicho, en el mundo de los videojuegos y demás, pero no me quise quedar ahí. No fue un tema de tener que dejarlo como fue el motociclismo, que fue algo obligado, sino algo más impuesto por mí, de que necesitaba algo más y el mundo de los negocios me lo aportó. Y posteriormente a eso, pues bueno, surgió lo del boxeo y a día de hoy, pues ahí estoy, ¿no? Dándole caña, intentando llegar a profesional, que es muy complicado, pero bueno, dando pasos. Pero bueno, sí, hemos ido haciendo transiciones porque al final lo que se define en mi vida es hacer lo que realmente me apasiona, ¿sabes?
Y el nombre Torete, ¿como que lo quieres dejar un poco de lado porque es como tu época de YouTube o también...?
No, porque de hecho viene de antes. Fíjate que yo cuando ya estaba en las motos me decían dale caña a Torete, ¿sabes? Porque Torete viene, es una historia muy antigua de mi propia familia, ¿no? ¿Qué viene? Es de... Torete era un delincuente de Barcelona que tiene películas, que se llama Perros Callejeros, y pues básicamente cuando era muy niño mi padre me dejaba el coche a lo mejor en el campo y yo conducía igual, era muy bajito, entonces miraba así, ¿sabes? Y decía, dale caña a Torete que nos persiguen. Y lo de Torete se me quedó por eso y pues me lo puse ya en YouTube, ¿sabes?
Sí. Y cuéntame un poco de tu época de YouTube, porque yo creo que también una cosa que has tenido que, vale, has hecho siempre lo que te ha gustado, pero también has sido como muy empresario desde siempre, ¿no? Y has intentado hacer negocios en como todas las cosas que has ido haciendo. Cuéntame un poco de negocios que hacías cuando estabas en YouTube, porque tú hacías contenido de gaming, ¿no?
Sí.
¿Cuál era el juego que jugabas?
Call of Duty.
Pero también, pues al final eso es un poco como la creación de contenido, pero luego está todo el negocio que está detrás. Una de las cosas más importantes, ¿no?, que estuvo durante la época que tú estabas streameando y creando contenido en YouTube y tal, fue Mixer. Correcto. Cuéntame un poco sobre eso, porque tuvimos hace poco a Shooter y como que abrió un poco el melón de explicar qué pasó ahí realmente, ¿no? Porque mucha gente lo habla, pero poca gente como que dice la verdad, por así decirlo.
Yo, en este aspecto, totalmente predispuesto a decir todo. Al final, Mixer, cuando llegó a los youtubers, cambió un antes y un después. Ahí habían a lo mejor 3-4 youtubers que realmente fuesen millonarios, ¿vale? Es la realidad. Estaba Willy Rex, estaba Rubius, pero Mixer llegó en un punto donde la gente pues ganaba dinero. Vamos a hablar de cifras. Realmente estarían ganando entre 10.000, 25.000 euros. Alguno habría que ganase más, otros menos, pero estaban ahí los márgenes. Llega Mixer, empieza a ofrecer contratos de 90.000 euros al mes, 70.000 euros al mes. Una animalada. Yo ahí, para que te hagas una idea, si me llegan a ofrecer Mixer por 3.000 euros, ¿sabes?, al mes, yo lo hubiese aceptado.
Claro. Y lo que tenías que hacer era crear contenido en Mixer y ya está.
Literal. Entonces, ¿qué pasa? Mixer ofrece un contrato abusivo, pero aparte de eso, surge unos premios, ¿no? Que es, en fechas puntuales, te pagaban cada visita a... Bueno, no recuerdo 0, los 14, céntimos. 0,14, ¿no? 0,14, puede ser. Y era una animalada. Entonces, claro, cada visita... 0,14. O sea, contabilizaba todo. Entonces, claro, los youtubers grandes, cuando hacían eso, pues, ¿qué podían hacer al día? Barbaridades. O sea, algo descomunal. Ya te estamos hablando mucho más que el propio fijo, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, en mi canal, con esto del 0,14, lógicamente con ayuda de algunos amigos y tal, porque al final nos ayudábamos entre todos, ¿sabes?
Claro, porque ahí estaba como el truco, por así decirlo, de ir pasando, ¿no?, la gente de un directo al otro.
Exacto.
Entonces, o hacer directos conjuntos, ¿no?
Exacto. O hacías un directo uno, lo acababa y te ibas al otro porque ibas a hacer un reto de dos partes, ¿sabes? Entonces, entre eso...
Se ganaba por dos.
Todos. Claro, se ganaba por dos. Entonces lo hacían pues los que eran amigos, pues con los que eran amigos y ya está.
Sí.
Entonces fue una animalada. Y en eso... entró también el récord Guinness que hice yo, que al final fue lógicamente por superarme y tal, porque fue algo espectacular, pero también conseguimos un acuerdo con Mixer, ¿sabes? Al final lo hice en el canal de Gref y la verdad que fue una animalada.
¿Cuánto tiempo fue jugando?
O sea, el reto era 140 horas, que era el objetivo, pero realmente hice 150 y me sobraron 9 horas de sueño, porque no eran todo el rato, no estuve 150 horas despierto. Hay gente que se piensa que fue así, pero bueno, que fue en directo y la gente lo vio. Estoy hablando del porcentaje que a lo mejor lo ha escuchado pero no lo ha visto.
Vale.
El reto era, cada yo 24 horas conectado, podía dormir 4 horas, ¿vale? Esto lo hacen un poco por normativa los récord Guinness para que no te mueras, ¿sabes? Entonces, claro, yo hice 55 horas de directo seguido, con lo cual acumulé como pues eso, no sé, no sé calcularlo exacto, pero 9, 10 horas, ¿vale? Entonces yo dormí 4, ¿vale? Hice 55, dormí 4 y me volví a conectar. Así me dejé 5 horas de respaldo y las que iba a seguir generando. Entonces a partir de ahí yo acumulé 9 horas de sueño que no las usé. Vale. Podría haber seguido en directo, pero ya no tenía sentido. El récord Guinness ya era mío y además vi que era muy fácil superarlo. Es decir, me podría haber pegado 500 horas en directo.
Sí.
Y de hecho creo que hay gente que lo ha hecho ya, ¿sabes?
Probablemente.
A raíz de eso se hizo muy viral y lo empezó claro. a hacer la gente, ¿sabes?
Y tú hiciste 150 horas en directo en el canal de Gref, que
correcto.
Además de, o sea, que fue Mixer y fue con los bonus estos que comentaba,
correcto,
¿no?
Correcto.
¿Y se puede saber cuánto dinero se generó con todo eso?
A ver, cuánto se generó no lo sé porque no era mi panel de administrador y yo no puedo dar cifras de Gref porque de verdad no las sé. Al final vale. era una cosa que hice con Gref. Yo te puedo decir lo que a mí me llegó y sé que Gref en ese aspecto pues se porta perfecto porque mi amistad con él es plena y es una persona, ¿sabes?, totalmente transparente. Yo, para que te hagas una idea, gané más de 230.000 euros en esas 150 horas. Eso es lo que yo me llevé.
¿En 4 o 5 días?
Correcto. Sí, serían pues 150 horas, serían casi 6 días, ¿no? Casi.
Sí.
Pues para que te hagas una idea, era una barbaridad.
Claro, que eso estaríamos hablando de unos 35.000 euros al día, más o menos.
Sí, correcto.
Y eso fue ya como el pico máximo que se hizo con lo de, en tu caso, con Mixer.
Yo, en mi caso sí, pero yo sé de youtubers y que han hecho millones en un mes.
Me
imagino. En un mes, es una animalada, o sea, fue un antes y un después, ¿sabes?
Sí.
Fue un antes y un
después. Sí, lo comentábamos con Shoot, que es como el... la profesionalización del sector de la creación de contenido en España, ¿no? Llega a eso, ya todo el mundo tiene muchísimo dinero.
Exacto.
Y ya el contenido que creas no es con la webcam, sino es con una cámara buena, un buen setup, tal, no sé qué. Ya como que el mercado evoluciona.
Es lo que genera el dinero. Al final, ¿por qué en Estados Unidos hay mejor contenido que en España? Porque da más dinero el partner, te da más posibilidades para crear contenido. Tú al final inviertes en un vídeo en España y es que el partner no te da ni para cubrir el vídeo.
No, literal.
En Estados Unidos a lo mejor le ganas, yo qué sé... Hay canales que están haciendo 100.000 dólares con un vídeo, ¿sabes? Los hay.
Sí, sí.
Entonces, te da para hacerlo. Aquí en España no. Entonces, esto de Mixer dio esa posibilidad de profesionalizarte porque te da un dinero, un retorno y reinviertes el dinero, ¿sabes?
Sí. ¿Y qué otros negocios haces cuando estás en esa época de creación de contenido? ¿Negocios tuyos?
Yo el primer negocio que hice estando en YouTube, bueno, antes que Serious Gaming, que fue un equipo de eSports, como puede ser Heretics y demás,
vale.
que yo esto lo hice mucho antes... fue X Controles, que fue el primer negocio que, digamos, abrí de relacionado con lo que hacía, que eran mandos de videojuegos, ¿sabes? Al final era lo que más sentido tenía. Yo estaba todo el día jugando, podía hacer un mando bueno. Hicimos una fábrica, buenos socios, lógicamente no es solo mío. Hicimos una empresa que se hizo muy grande.
Claro, básicamente tú tenías la audiencia, conocías a un montón de gente y dices,
correcto.
Vale, la gente que me ve jugar, que compra mandos. Entonces monto una empresa de mandos, que luego también hacéis sillas.
Sí, es una empresa aparte, utilizando el mismo logo, porque ya tiene una marca, o el branding ya está hecho, pero sí, está X-Chairs, que también hace las sillas para el jugador.
Y entonces empiezas con eso y empiezas a tener como tus varias fuentes de ingresos, ¿no? El propio YouTube, lo que te pagan las marcas, etcétera, etcétera, lo típico, y ya tu nueva empresa X-Controller.
Correcto.
Que si no me equivoco, como que al principio tampoco tocabas mucho dinero de eso, sino que lo ibas reinvirtiendo todo para hacerla crecer y tal.
Sí, porque al final piensa que nosotros hicimos una inversión inicial de 250.000 euros.
Entre todos.
No había mucho más capital, ¿eh? Ahí yo estaba empezando realmente a ganar dinero, ¿sabes? Al final tienes gastos, reinviertes, compras un nuevo ordenador que ya te cuesta no sé cuánto, ¿sabes? Cámaras nuevas, al final tú ya sabes lo que es.
Sí.
Claro. Ahí invertimos lo que pudimos, entre todos los que estábamos, invertimos 250.000 euros, pero es que el primer mes, nosotros ya hicimos más de 200.000 euros de facturación, el primer mes de la empresa, literalmente. Entonces, los 200.000 euros no cogimos los beneficios, que a lo mejor habían 100.000 de beneficio. La verdad que es un producto que deja mucho margen. Pero la realidad es que decidimos reinvertir y estuvimos un año donde facturábamos eso, en torno a 200.000 al mes de media, ¿vale? Habían meses de 70.000, pero había meses de 400.000, ¿vale?
Sí.
Entonces lo que hicimos fue reinvertir la fábrica y pasamos de una fábrica a coger otra. 3 meses después cogimos otra más grande y después ampliamos a 4. Oficinas, 3 naves industriales, ¿sabes?
Claro.
Claro, al final, por ejemplo, si tú tienes 3.000 sillas en stock, ¿sabes lo que ocupan 3.000 sillas? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Entonces, pues tuvimos que ampliar todo.
Ir ampliando.
Poco a poco. Correcto.
Claro, lo que veo tuyo, que siempre has intentado ir haciendo cosas, porque me lo comentabas justo antes, es decir, ¿y a ti no te gustaría sacar algo? Y digo, sí, pero como que siento que ahora no es el momento, porque si saco algo, como que bajo mucho el foco. Igual, pues al final las horas del día son las limitadas, que son. Sí, igual sí. Si trabajas 8, 9, 10 horas al día a YouTube, pues vas a tener esos resultados. Pero si montas otro proyecto, igual tienes que dedicarle una, dos, tres horas menos, ¿no? Entonces, pero bueno, que también está bien, porque al final... ¿Esta empresa cuánto puede haber facturado en toda su historia? ¿O ni lo sabes?
Sí, lo sé, más o menos. Ahora está por encima de los 12 millones, más o menos.
De facturación total.
De facturación total, no de beneficio, ¿eh? Claro. La gente se equivoca mucho con esto y habla, no, gano 200.000 al mes. Y dices, a ver, ¿ganas o facturas? Porque a mí, cuando están en España y dicen, gano 200.000 euros al mes, digo, joder, pues me pongo a contar y dices, que factura casi 800.000. Porque cuando tú facturas ese dinero, entiendo que tienes que tener un equipo detrás. Yo al menos lo tengo, ¿sabes? No soy yo solo. Sí. Hay un equipo... Llegó a tener más de 60 empleados al mismo tiempo.
No, es una locura ahora la gente con lo de facturo. No, con lo de gano. Claro. Además dicen gano. Y si una persona que no sabe negocios dice gano y dice facturo, lo entiendo. No sabes bien cómo son las palabras, pero alguien que sabe negocios dice gano, te están ganando. Y más si estás en España, que está el IVA.
Correcto. O sea, es que está el IVA, los impuestos que te cobran. O sea, es que son muchas cosas. Yo a veces hago números y... Luego hay mucha incongruencia, ¿no? Porque te dicen, no, porque mi sueño es comprarme esto. Y dices, pero a ver, si estás diciendo que ganas esto al mes, te compras eso en 2 días. No lo llego a comprender, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No, pero bueno, yo creo que esta gente también que se está yendo un poco con estas cosas en redes, se les acabará pillando y ya está. Sí. Luego también, tú has hecho negocios con otros creadores, ¿no? En esa época. ¿Qué otros negocios has podido hacer?
Pues bueno, he hecho, aparte de X-Controles X6, hice también Torneum, que es una página web de torneos de videojuegos, vale. Que la verdad lo reventó al máximo nivel, o sea, conseguimos más de 1 millón de usuarios, fue un boom tremendo en Twitch, todo el mundo streameando Torneum en su momento, lo reventamos, la verdad. Y esto también, pues estaba Grefg, bueno, está Alfa, Agustín, o sea, teníamos ahí, pues, los que somos amigos. Al final, los amigos se juntan y hacen cosas que les interesan a todos, ¿no?
Sí.
Y es algo que popularmente encantó, porque al final es una plataforma de videojuegos que no tienes que pagar y recibes dinero. O sea,
básicamente es por jugar a videojuegos ganas dinero.
Correcto, no ganas dinero por jugar a videojuegos como un referido, sino tienes que ser bueno realmente.
Vale.
Es una opción de, oye, soy bueno jugando a videojuegos, no tengo opción de monetizarlo porque no soy famoso, ¿sabes? Pero juego ahí, gano torneos y si ganas torneos tienes un premio. Hace cuestión de 8 meses hicimos un torneo de Clash Royale que lo ganó uno de los top de Europa y tal, no sé el nombre, pero ganó 3.000 euros, ¿sabes? En 2 días. Entonces, joder, pues ganas 3.000 euros. Una plataforma entrando a un torneo gratis, ¿sabes?
Claro, y a la gente le gusta mucho eso.
Claro, claro.
¿Y cuál es el negocio de ahí? Básicamente... Están los torneos, ponéis en contacto con torneos que quieren a gente con el usuario y ya está, ¿no?
Lo valioso de ese negocio es, realmente es un negocio que sacarle rentabilidad de forma directa es complicado, ¿vale? O sea, sí tienes muchos métodos de monetización como publicidad y demás, pero lo que vale ahí realmente es la base de datos. Para que te hagas una idea, y aquí hay, bueno, es especulativo un poco el mercado, la verdad, no hay una base sólida, pero lo que se ha pagado en empresas similares, como puede ser IGL, que es un poco competencia, MLG, ¿sabes? Ahí ya tiene un sistema de streaming, bueno, es complejo, ¿no?, de explicar.
Vale.
Pero para que te hagas una idea, el usuario se está pagando entre 22 y 35 euros según la monetización. 22 euros sería el mínimo en base a no monetizo nada, pero tengo el usuario. Pues ese usuario se podría llegar a pagar a 22 euros un fondo de inversión que esté interesado en bases de datos de ese estilo. Estaríamos hablando del ámbito gaming. Si estamos hablando de otros ámbitos, las bases de datos valen diferente, ¿vale?
Claro. Y esta empresa me comentaste que habíais vendido una parte a un fondo de inversión, ¿no?
Sí, un fondo de inversión que es realmente grande y que, bueno, que se han unido a nosotros sobre todo por el tema de que creo que nos faltaba... Al final los negocios puedes ser bueno en algo, pero a lo mejor te falta una pata que es fundamental. Y en este caso yo creo que nos faltaba esa parte de... Teníamos un producto que valía más de 50 millones de euros y no supimos venderlo, ¿sabes? Porque no teníamos quizás los contactos, porque no sabíamos la forma de venderlo a un fondo de inversión. Entonces nos hemos unido a un fondo de inversión que se dedica específicamente a coger un negocio, pues que lo compra en 15 millones y lo eleva a 100, ¿vale? Es su
objetivo, es venderlo después.
Y el objetivo es venderlo. Ahora, ¿qué hacemos? El fondo de inversión ha entrado con una capitalización muy grande para la empresa, hemos conseguido ya acuerdos, ahora hacemos el segundo lanzamiento que estamos preparándolo. Y con el lanzamiento, la plataforma se vuelve a poner activa, conseguimos un buen MAU, ¿vale? Que es básicamente usuarios activos cada mes, vale. Y entonces empezamos a preparar la venta, que puede ser 2-3 años.
Vale.
Si y sale bien, luego
claro,
puedes
claro.
Mal,
no, no,
¿eh?
Claro.
Aquí, seamos realistas.
Así funcionan los negocios. Porque cuando entra este fondo y compra al final pues una parte de la empresa, ¿tú te beneficias de eso, de ese dinero, o pues ese dinero se queda en la propia empresa para que siga creciendo?
En este caso, algunos socios han recibido dinero y otros socios hemos decidido quedarnos más porcentaje y no recibir dinero. En mi caso, como yo no necesito dinero, prefiero tener un porcentaje e ir a un tiro mayor porque no lo necesito.
Claro,
¿me
y
explico?
Es más largo,
es decir,
plazo.
¿Para qué me voy a llevar yo, por ejemplo? Imagínate, te voy a poner un caso hipotético porque esto sí que es un tema de no querer hablarlo, sí que no puedo, ¿sabes? Hay un contrato
sí,
y tal.
Claro.
Imagínate, ¿de qué me serviría ahora a mí llevarme 200, 400 mil euros y perder un 3% de la empresa? ¿Sabes? Más. Entonces prefiero tener el 3%, que a lo mejor dentro de un tiempo pues puede valer 1,5 millones. Y prefiero el tiro ese porque yo no lo necesito. Si lo necesitase, pues dijese, oye, pues tomo el dinero ahora y ya está.
Ya está.
Pero no tiene sentido.
Y luego has hecho negocios con un montón de creadores y muchas veces haciendo negocios hay problemas.
Correcto.
¿Tú has tenido algún problema con algún creador con el que has hecho negocios?
Pues sí, hace cuestión de un año tuve un problema con un creador de contenido que además es una... O sea, al final creo que fue una cuestión de filosofías muy diferentes. Él lo veía de una forma que yo para nada lo podía ni siquiera respetar. Y me dio mucha pena porque realmente es una persona que quiero un montón. No voy a decir su nombre porque no quiero crear un conflicto y además espero que algún día pueda arreglarlo con esa persona. Pero básicamente él tiene la sensación de... O que yo le he engañado, ¿sabes? Y yo tengo la sensación de que él me ha engañado a mí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, sí. Es una sensación mutua y si explicase la situación, pues habrían algunos que pensarían de su lado y otros del mío, ¿sabes? Yo no te digo ni que yo tenga la razón absoluta ni que él la tiene. La cuestión es que no supimos entendernos y a mí me dolió mucho. Es la única vez que he tenido un problema, la verdad, ¿eh? O sea, y mira que son años haciendo cosas con creadores de contenido, pero me dolió un montón porque sí. Al final para mí era un gran amigo, ¿sabes?
No, es que el mundo de los negocios cuando hay dinero de por medio...
Y cuando era tanto, ¿sabes? Era una cantidad que era, pues, elevada.
Que era un negocio que habéis hecho juntos.
Sí, además... O sea, al final el negocio lo traje yo, él trajo la audiencia y hicimos un negocio que era muy rentable. Pero él pedía más y yo le decía que no podía ser porque lo que es lo que hemos hablado y
vale.
Pues desentendidos y al final sí. Pues acabamos mal, ¿sabes? Y realmente me apenó mucho, la bueno, verdad.
Son cosas que pasan.
Sí, a veces inevitable, pero lo importante en este caso para mí es haber aprendido, ¿sabes? Qué cosas hice mal yo. Al final yo no... Culpar a otra persona no me hace progresar nada, pero yo seguro que he hecho algo que podría haberlo hecho mejor. Igual ni lo he hecho mal, pero podría haberlo hecho mejor.
Sí.
¿Me explico?
Sí. Y luego también me comentaste que estuviste involucrado en la marca de Marta Díaz.
Correcto.
Marca de ropa, si no me equivoco.
Sí, correcto. Se llamaba For Me By Me.
¿Cómo?
For Me By Me, ¿sabes? For de mí para mí, digamos.
Vale. Y básicamente esto es porque la gente sabe que tú... Eres bueno en negocios, igual se te acerca gente o tú haces ofertas a otros creadores de decir, mira, yo sé hacer esto, he montado varias empresas, si quieres te ayudo a montar tu marca y ya está.
Al final, mira, yo te digo aquí el error que cometí porque esa empresa fue un fracaso y la verdad que te puedo decir, ¿ves? Por ejemplo, ahí no tuve ningún problema con Marta Díaz, fue una profesional de los pies a la cabeza. Como muestra en redes sociales, la verdad, es una profesional realmente. Y creo que ahí el fallo, te soy honesto, fue más mío empresarialmente. Yo no soy una persona que se dedica a la moda, es una realidad. Entonces, ¿qué hice? Pues junté un equipo, ¿no? Que era una persona que salía de... La chica que cogí para crear la ropa era la persona que crea las modas de Zara, ¿vale? O sea, se suponía que era una super top. Cuando nos llegan las prendas a Marta no le gustaban nada. O sea, estuvimos a punto de no salir porque no le gustaban. Y dije, a ver... Hemos hecho una inversión bastante considerable. ¿Lanzamos o no lanzamos? Bueno, pues vamos a hacerlo. Yo ahí dije, pues venga, vamos a ello. Realmente tendríamos que haber perdido el dinero sin salir. Y haber hecho otro lanzamiento, pensando de otra forma, haciéndolo de otra forma.
Ser vender algo que no le gusta, se nota mucho.
Exacto. Entonces Marta fue obligada, coaccionada de alguna forma, no por mí, sino por la situación, ¿sabes? Habían prendas que sí le gustaban, pero no el 100%. ¿Me explico? Habían 3-4 prendas que le encantaban, pero a lo mejor teníamos 10. Te gustan 4 y no te gustan 6. Y bueno, pues ahí, la verdad, error empresarial de dedicarme a algo que no es lo mío, ¿sabes? O sea, tú ahora mismo me propones hacer una marca de ropa y no la voy a hacer, porque no soy un experto en eso. Sí. Y es la realidad. Aprendí mucho ahí, yo al final tenía la ambición, joder, se me propone eso, me parecía algo espectacular, son como familia, ¿sabes? La familia Díaz, o sea, tanto Alfa, David, como Marta, pues dije, joder, pues puede salir muy bien, tiene la audiencia, si ponemos ropa muy bonita, pero es que en mi cabeza ya pensaba en otro tipo de ropa que al que se propuso y se hizo, ¿sabes? Fue todo muy rápido, hicimos un evento.
es muy, muy, muy nicho, ¿no? La ropa.
Sí, claro, es la primera idea que tienes, ¿no? Todo el mundo usa ropa, hago una marca de ropa. Pero también cuando te metes en ese mercado tienes que entender que tienes a gigantes como Zara, que cuando yo me pongo a indagar después del fracaso, al final quiero aprender y ver en qué he fallado, claro, ¿no?
Y una cosa es merch y otra es una marca de ropa.
Sí, esto era una marca de ropa.
Claro.
No era merch, ¿sabes? Entonces, claro, estamos hablando de que ellos compraban una caja que igual venían 1000 camisetas por 2,50 €. Betty compite con eso. O sea, claro, me decían, no, es que tienes que conseguir este precio. Y le decía, a ver, no somos Zara.
No, claro.
Es decir, si quieres que te haga este vestido, nos cuesta a nosotros, querían ciertas cosas, ¿no? Y lo entendía, ¿eh? Me cuesta 160 €, es lo que me piden las fábricas. ¿Qué quieres que haga? Son vestidos muy especiales. Ya, pero mira, ves, aquí entras en Shane y te cuesta 12 €. Es que no soy Shane.
Ya.
Entonces, no era una cuestión, yo ya te digo, súper contento con todo, muy triste por haber fracasado, que es parte del camino, pero ahí entendí que no me tengo que meter en negocios que no entiendo.
Sí.
Y de hecho, a día de hoy, que soy un inversor de startups y tal, invierto en muchos negocios, solo invierto en negocios donde entiendo el marketing que se va a hacer, lo tengo que entender y que el producto yo pueda aportar algo.
Sí.
Y no digo como marca personal, sino, oye, tecnológicamente, pues como entiendo las cosas, pues vale, me meto en algo tecnológico. Ropa, es que no sé,
sí.
¿Sabes? Me dice, no, porque el tallaje, no sé qué.
No, es no, es otro mundo. Y hablando de cosas que sí que entiendes y te gustan más, también montaste un centro de boxeo aquí en Andorra. Eso pues al final es algo que te gusta, te sale la oportunidad, me salgo dinero, pero que tampoco es tu foco ni mucho menos, ¿no?
De hecho, para que te hagas una idea, lo compré básicamente para entrenar yo. O sea, sí. Literalmente. O sea, era un gimnasio que estaba funcionando, hice una oferta, hay 3 gimnasios en Andorra, hice una oferta a uno, la persona que me lo quería vender me quería estafar, literalmente, fui al segundo, me pareció una oferta razonable y lo compré, ¿sabes? Desde entonces, pues lo único que he hecho es ir a entrenar cuando voy a hacer sparring y tal, es como tener mi propio centro para mí, ¿sabes? Sí me da algo de dinero, a lo mejor me da un reporte de 600 o 1.200 euros al mes, pero a lo mejor ni lo recupero nunca el dinero que pagué. Yo pagué 40.000 euros aproximadamente, ¿vale?
Sí,
igual
sí.
No lo recupero nunca, pero no me preocupa porque no lo hice como un modelo de negocio. Es más, sé que podría ser un modelo de negocio para ganar 3.000 a 6.000 euros, pero tendría que poner un foco que gano más dinero con otras cosas. No tiene sentido,
no, claro.
¿Sabes? Es que de hecho lo tengo cerrado por las mañanas. Lo podría abrir, preparar clases personales. Sé la forma de hacerlo, pero es dedicarle tiempo, problemas. Mm. No tiene sentido.
No, claro, es que también tu caso, que tienes tantísimas cosas, yo no sé cómo lo haces para llegar a todo, ¿no? Debe ser complicado también rodearte o tener muchos CEOs, sí, en cada cosa y tal, pero aún así hay muchas cosas que acaban llegándote a ti, imagino, y hay que estar atento. Luego también otra de tus pasiones son los coches. Tienes varias empresas relacionadas con el mundo de los coches. Cuéntame un poco qué es lo que haces con eso.
Pues desde hace un tiempo me dedico a las subastas de coches. Compro coches de subastas que a lo mejor están tocados, pues algún golpe de chapa de pintura o cosas de motor, pero cosas muy sencillas de reparar, digamos, que a lo mejor en 2 semanas las tenemos reparadas. Y claro, las subastas de los coches, pues compramos coches en 500 o 10.000 euros, depende lógicamente del coche, pero estos coches al final los podemos vender por 3, 4, 5 veces más. Entonces, como ya tenemos una nave personal donde tenemos todo lo necesario para preparar un coche porque lo tenemos como pasión, pues dijimos, hostia, ¿por qué no hacemos un negocio de aquí? Es lo que hicimos. Entonces, por esa parte, pues creamos un negocio que es súper rentable. También tienes que trabajarlo bastante. Y luego las subastas son un poco coñazo porque no es ganar la puja. Hay coches que ganas la puja y te dan el coche. Y hay otras veces que ganas la puja y te dicen, no, ahora tienes un mes para que el tío acepte el dinero. Entonces es un poco, claro.
Es como hacer una oferta.
Sí, a la nada, ¿sabes? Que sí, que muchas veces lo aceptan, pero otras veces no. Entonces pierdes mucho tiempo. No es todo súper bonito, pero es un negocio muy rentable.
Sí.
¿Vale? También trabajado y tal. Y además hay coches que a lo mejor compro y digo, va, no le voy a sacar yo el último euro. Lo compro y lo vendo. Es que claro, lo pongo a la venta, a lo mejor un 206 GTI, que tiene 4 cosas. Lo he comprado por 500 euros, lo pongo por 1.100 y lo compran, ¿sabes? Y ya lo repara otro tío. Hmm. Otras veces decidimos repararlo nosotros, gastarnos 600 euros más y venderlo por 3.000. Depende.
No, hay muchas formas de hacerlo.
Claro, depende también el volumen del momento. Si nos llegan 6 coches de golpe, nosotros estamos pujando a lo mejor por 50 coches. Imagínate que nos entran 10 de golpe. Pues a lo mejor decimos 5 los vendemos, le sacamos un pellizquito y los otros 5 los reparamos.
Sí.
Vamos viendo conforme
el volumen en función del
exacto,
momento.
Exacto.
Y también hablando de coches, estás sorteando ahora un Boxster, un Porsche.
Correcto.
Boxster. ¿Eso por qué lo estás haciendo exactamente?
Pues mira, llegamos a 100.000 suscriptores en el canal de Cristian Vidal. Y dije, pues voy a regalar un coche porque es mi pasión y es algo que me llena. Y pues como requisito puse también pues seguir el canal de Telegram, que es uno de los negocios que tengo. Y bueno, pues lo regalé, a la gente le encanta y al final pues consigo que el público se fideliza a mí, ¿sabes? De alguna forma, porque estoy regalando algo gratis.
¿Y esto hasta cuándo está?
Esto está hasta 15 de diciembre.
15 de diciembre. Y básicamente para participar, la gente se une al grupo que estará en la descripción y ya está.
Ya está, sí, se une al Telegram y se va a dar el ganador por ahí en directo.
Vale. Y entonces, esto también me lleva al negocio que entiendo que es en el que estás más metido ahora, que son tema apuestas deportivas y tal. Y esto al final, pues, es número uno para la comunidad, algo guay. Y número dos, también como para meter gente en un grupo de Telegram, donde luego ofreces tus servicios de apuestas y tal. Cuéntame un poco ese negocio, porque es un mundo un poco turbio. Nosotros incluso hemos tenido ofertas de gente que quería venir al podcast, incluso pagando bastante cantidad de dinero, pero que al final son cosas un poco raras y que a mí no me gustan, entonces no entro.
Lo entiendo. De hecho, mira...
Y también sobre todo porque juega un poco con la adicción, ¿sabes? Que es lo que veo peligroso.
Estoy de acuerdo. De hecho, la ludopatía es una enfermedad que es muy grave en el mundo, al igual que la adicción a la pornografía, que es otra adicción gigante en el mundo, ¿no? Y la realidad es que yo creo que justamente un buen tipster, un buen equipo de tipsters, estamos hablando de que esa empresa tiene 14 empleados. Estamos hablando de que tenemos fisioterapeutas que nos dan información de jugadores lesionados. Es decir, no jugamos simplemente con las cartas de yo creo que. La realidad es que las apuestas deportivas, si tú lo haces de la forma adecuada, es un modelo de inversión bueno. ¿Qué pasa? Es un trabajo que no es... No te voy a vender, no, coge tu dinero y te lo voy a multiplicar por 6 en una semana. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo he hecho algunas veces, pero también he perdido 50.000 euros de golpe. ¿Me explico? En una semana. Entonces, claro, la realidad es que si tú gestionas el capital como la bolsa, tú puedes ganar dinero anualmente. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos un histórico de 5 años y en el histórico de 5 años hicimos 4 años de beneficio y un año de pérdida. El año de pérdida hicimos menos un 35%, pero es que hay años de beneficio que hemos hecho un 600%, ¿vale? Claro, pero esto lo hacemos de forma profesional. Pero entiendo, mira, ¿qué sucede en el mundo de los tipsters, ¿vale? Hay 100.000 canales de Telegram que ofrecen estos servicios.
Yo creo que el tema también es que el 99,99% no funciona.
Correcto.
Y cuesta como encontrar ese...
Correcto. Entonces, la cuestión aquí es que todos van de que son los mejores, de que son super gurús y que ocultan lo que fallan y lo que aciertan y tal. Entonces, yo lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es lo siguiente, ¿no? Yo he estado metido en Forex, en bolsa, ¿no? Todas estas cosas. No creando. Lo he probado todo, sí, porque me encanta investigar y me encanta aprender. Sí.
También lo que he visto que hace gente con los canales de apuestas, que es igual, que se hacen una promoción. Entran, imagínate, 2.000 personas, ponen primero un canal y luego cuando se meten 1.000 crean otro canal. Entonces tienen dos canales. Hacen apuestas como distintas y entonces igual uno pierde, pero en este han ganado. Luego esta gente ha visto que han ganado y ya como les ofrecen algo más. Como que van jugando y así van sobre seguro.
Sí, esto es realmente triste porque eso sí es una estafa. Es la realidad, sí. Es una estafa. Pero cuando haces las cosas bien, lo que generas es realmente un público fiel. Tú piensas que yo tengo gente dentro del canal que llevan 2-3 años conmigo y han visto cómo hemos ganado, cómo hemos perdido y tiene una rentabilidad anual. O sea, nosotros hemos conseguido cerrar más de 2.500 cuentas. Cerrar las cuentas, ¿qué sucede? Y aquí está la parte oscura realmente del negocio, ¿vale?
Sí, que cuando ganas te bloquean.
Te bloquean, tío. Entonces, nosotros tenemos todas las cuentas bloqueadas a todos nuestros nombres. Tengo que comprar cuentas por 10.000 euros. Si yo compro una cuenta por 10.000 euros... y me las vuelven a cerrar, es porque hago rentabilidad. El problema es que eso es lo que yo creo que es oscuro. Por ejemplo, yo voy a un evento de tenis para coger información y yo tengo que estar sin el móvil, no puedo apostar en directo, ¿sabes? Tengo que salirme del recinto porque es ilegal. ¿Cómo que es ilegal?
¿Es ilegal apostar cuando estás ahí?
Correcto. O sea, una casa de apuestas está patrocinando el evento y yo no puedo utilizar esa casa de apuestas en el propio evento. La verdad que yo te soy sincero. Las casas de apuestas son un cáncer, literalmente, ¿vale? Ese es el problema. El problema no es el modelo de negocio, es un modelo de negocio súper rentable. Mira, simplemente tienes que hacer una estadística. Conoces a Djokovic, ¿no?
Sí.
Los mejores tenistas de la historia. Djokovic tiene, imaginemos, 100 encuentros al año. Te lo estoy diciendo así a voleo ahora mismo, ¿eh? Y sale a una cuota 1.08 a las primeras rondas. Es un 8% de rentabilidad. ¿Qué problema hay en España? Que yo intento meter en una casa de apuestas 1.000.000 euros y no me deja. ¿Sabes cuántas probabilidades hay de que Djokovic pierda 1.08 en una primera ronda de un US Open? Nula. Es imposible, te gana hasta lesionado. Porque hay tanta diferencia de nivel que te puede ganar, yo creo, que con el canto de la raqueta. ¿Me explico? De hecho, ya ha pasado. Se lesionó, una primera ronda y tal, y ganó 6-1, 6-2.
El tema es como que te permiten apostar una cantidad de dinero que a ellos pues digan, mira, si perdemos no nos tal, pero si metes mucho dinero te van bajando la cuota o directamente no te dejan.
No te dejan. O sea, yo intento ahora mismo meter 1 millón de euros y te dice que no, sí. ¿Sabes? Te dice literalmente que no. De hecho, mira, el otro día quise apostar fuerte, fui a una casa de apuestas y me echaron. Físicamente, ¿eh? O sea, le digo, no, quiero apostar fuerte. No, tal. Llaman y dicen, no, te tienes que ir. O sea, sí. Claro, cuando ven que vas a apostar fuerte dicen, uy, a lo mejor nos ganan dinero. Esto es el mundo oscuro.
Tema que es un mercado que lo que les interesa es gente que apuesta al Barça-Madrid sin tener ni idea y no el que sabe un poco.
Yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿vale? Sé que es raro porque es un podcast, pero yo te pregunto a ti. La ludopatía existe y va a existir toda la vida. Lo llevamos en los genes. Ludopatía en los videojuegos, ludopatía al Forex. Forex crea mucho más ludopatía que los videojuegos. O sea, que los videojuegos, que las apuestas deportivas.
Sí.
Porque es algo muy inmediato, muy volátil, les genera una adicción, ¿vale? La mayoría de gente pierde dinero, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. De hecho, pierden mucho más dinero que con las apuestas deportivas. Si yo te digo ahora mismo lo que yo siento, yo quiero que digas tu opinión abiertamente. Si es la contraria, lo acepto, vale. Quiero que seas honesto. Yo lo que siento que hago es, soy un profesional de las apuestas deportivas con un equipo de 14 personas que analizan los mercados, y somos rentables, y esto lo digo tal cual. Ahora bien, podemos tener un año negativo, sin problema. El año pasado lo hicimos negativo. Este año, más de un 400%. Vale, si hablamos de que la ludopatía va a seguir siempre igual, si yo tengo un canal donde la gente le enseño a dosificar su dinero, a gestionar el bank, a gestionar cómo hacer dinero, ¿hago un bien o un mal al mundo? Te lo pregunto a ti. Es decir, si yo gestiono eso y hago que esa gente... Lo que pasa, y te digo ahora lo que pasa, yo pongo... Un 4% del bank, ¿no? Es lo que pongo, porque yo siempre pongo lo que tienes que apostar, claro, cómo hacerlo.
Un 4% del dinero que puedes apostar a del esta apuesta.
Sí, si tú tienes 100 euros en la cuenta, tú tienes que apostar 4 euros a esa apuesta.
Sí.
Si a mí me llega un mensaje, eres un hijo de puta porque he perdido todo mi dinero, y yo he puesto que tienes que apostar un 4%, ¿el problema es mío o suyo?
Claro. No, o sea, sin duda hay un problema de educación financiera, y más en España. Yo creo que eso puede llegar a ser interesante si lo haces con un 5% de tus ahorros para como una inversión de altísimo riesgo, como puede ser invertir en cripto. Tiene sentido. El problema para mí es si tienes 2.000 euros ahorrados, 3.000, y lo apuestas todo.
Es que es lo que justamente digo siempre en el canal. Claro, entra gente nueva, no lo digo todos los días, pero siempre digo el porcentaje de bank que tienes que apostar sobre lo que tengas en la cuenta.
Y cuéntame el negocio de esto, porque todo esto lo ofrecéis gratis, ¿no?
Correcto.
Cuéntame el negocio de esto, porque yo... Por lo que sea, hay como varios tipos, ¿no? Hay gente que directamente gana de lo que pierde la gente. Hay gente que le pagan afiliación, tipo, oye, pues por cada cliente que haga un depósito, no sé, 50 euros. Luego igual, pues no sé, no sé si hay comisiones, pero imagino que habrá algún tipo de comisiones. ¿Cómo es el negocio este?
Te lo explico muy sencillo. Hay gente que tiene el Renew, este, que es básicamente de lo que pierden, se lleva un porcentaje. Para mí eso, me lo han ofrecido y me han ofrecido cantidades absurdas, rollo un 30 o 40%, pero para mí eso sería fomentar la pérdida de mis usuarios. Por lo tanto, eso nunca en mi vida lo he aceptado, nunca en mi vida.
Existe en el mercado.
Existe, hay gente que lo hace. No sé quién, no puedo juzgar a nadie porque entiendo que eso no le debe de interesar a nadie. Al final un tipster lo que quiere es acertar, porque entiendo que los tipsters tienen que estar haciendo sus propias apuestas, como las hago yo. Habrá algunos que a lo mejor no las hacen, ¿sabes? Y venden humo, puede ser. Yo las hago. Entonces, yo lo que sí tengo es... Cada alta que hago, como tú dices, un registro, yo me llevo un dinero, ¿vale? Es decir, puede cambiar. Hay veces que son 30 euros, 40, 50, 60, 20, 10, depende la casa de apuestas, la oferta que haya, ¿vale? Esto va como un broker, digamos. Hay un broker de por medio que me va consiguiendo esas ofertas y hago algunas altas mensualmente, ¿vale? Pueden ser 100, 200, 300, 500, 1000, depende del mes. Y luego está, pues, depende cómo lo quieres monetizar. Hay gente que tiene canales premium, ¿vale? Y entonces... Pagas
una mensualidad.
Sí, una mensualidad y tal. Yo lo que hago es, pues en eventos quizás puntuales donde voy a ir físicamente, pues digo, oye, mira, voy a ir a este evento, voy a coger información a pie de vista, voy a hacer un premium de una semana y la cobro, pues yo que sé, 20, 50, 100 euros, depende de lo que vayamos a apostar. Si veo que... Siempre les digo, chicos, si voy a hacer esto, tienes que tener mínimo 150 euros para apostar, porque si no, no te va a salir rentable. Si los tienes, guay. Si no, no entres. O sea, lo digo muy transparente. Luego también hay informaciones que a lo mejor me llegan de un fisio Y te soy honesto, me viene el fisio y me dice, oye, si me das 3.000 pavos te doy una información de un tenista. Pues le pago los 3.000 euros y vendo la información, ¿sabes? Sí. Ya está. O sea, así de sencillo. Entonces, esas informaciones a veces las vendo, a veces las regalo incluso, porque es para mí.
Claro. O sea, básicamente es los premium, pero sobre todo pues lo que te pagan por cada persona que entra. Correcto. Ahí y ya está.
Correcto.
Perfecto. Pues dejando un poco de lado esto, yo creo que hemos visto un montón de negocios que haces. Y a día de hoy, ¿cuánto puedes estar generando tú de beneficio al mes?
Cada año varía mucho y no hago igual algo mensual, pero bueno, te digo lo que llevo este año, ¿vale? Estamos casi a diciembre, ahora llevo casi 900.000 euros. No llego a 900.000 euros, llevaré 875.000 más o menos. Y el año pasado estuve en los mismos rangos, superé el millón, pero por muy poco, 1.050.000. Eso sí que es cierto, que es mi empresa final, por decirlo de alguna forma. Ya sabes que tengo muchas sociedades y esta es la empresa final donde me llegan realmente los beneficios. De ahí quitan los impuestos de Andorra y ya está. No tengo más gastos, o sea, no, los personales, pero no tengo gastos de empresas ni de trabajadores. Aquí está todo ya reducido para llegarme a mí. ¿Me explico?
Sí, entonces eso por una parte es como el cash flow que vas recibiendo, pero luego también tienes un montón de empresas. ¿Te atreverías a decir por cuánto están valoradas todas las empresas, aunque es algo muy subjetivo si no te la han valorado de verdad?
Claro, a ver, me han llegado a valorar fondos de inversión, pero no me han pasado una oferta para comprármela.
Sí.
A ver, si me dices en qué precio mínimo vendería, siendo objetivo y no sentimental con mis propios negocios, sería, pues básicamente el total puede llegar a valer 60 millones de euros, el total, que no mi porcentaje, lógicamente. ¿Cuánto sería para mí de eso? Te lo calculo básicamente, estaríamos hablando en torno a 16, 20 millones. Sería para mí si vendiese todo, pero yo te soy honesto, vender esos negocios a día de hoy es muy complicado. O sea, no te digo que sea imposible, pero sería muy complicado. De hecho, no tenemos ni ofertas ni lo ofertamos nosotros. ¿Me explico? O sea, ¿qué pasase? Sería alguien que se encaprichase de la empresa, que le interesase ese modelo de negocio, un fondo de inversión que le interese.
No, es muy complicado. Y más cuando tiene de por medio creadores de contenido y tal, que eso es que no se puede comprar, por así decirlo.
Correcto. Yo lo vendería si me lo ofreciesen, ¿sabes? Pillo 16, 20 millones de euros y con eso estoy bien para seguir creando negocios. No dejaría de hacer negocios. Claro.
Luego también una cosa que he visto tuya es que desde pequeño... Me comentabas antes también que eras bueno jugando al ajedrez cuando eras más pequeño. Como que siempre has hecho cosas, moto, negocio, YouTube, tal, como queriendo demostrar un poco al mundo de, oye, estoy aquí, soy bueno. ¿Tú crees que esto es algo que tienen muchas veces los emprendedores de decir, oye, pues por cosas que nos han pasado durante la vida, como esa necesidad de decir, mira lo que valgo?
Yo es una cosa que he trabajado con un filósofo porque yo realmente todo lo que he conseguido en mi vida ha sido por un trauma. Entonces había una frase que me decía él y me decía, eres un ganador, pero hay que conseguir que seas un ganador feliz. Todo lo que hacía era insuficiente porque yo solo quería demostrar al mundo. ¿Por qué? Pues porque de pequeño pues era un niño así conflictivo, yo qué sé, pues era un poquito más malo de lo normal, pero era un niño al final, ¿sabes? Yo qué sé, tienes 6 años, 7 años y eres un poco travieso y claro, ya sabemos cómo es la educación escolar, ya sabes que en ese aspecto estoy muy en contra. Yo al final no digo que sufrí un maltrato por los profesores, pero creo que no sufrí la educación adecuada, ¿no? O sea, tú a un niño no le puedes decir que va a ser un delincuente como profesión. No puedes decirle eso a un niño porque le puedes condicionar. Entonces yo creo que de alguna forma siempre me han hecho sentir pequeño por estatura y tal, y siempre he tenido que demostrar. ¿Qué pasaba? Yo en el colegio siempre pegaba al más grande. ¿Por qué? Porque quería demostrar que yo podía, ¿sabes? O sea, y ese era el problema que tenía, era agresivo, era tal. Entonces, era una cuestión de siempre querer superarme a raíz de querer demostrar. Desde hace unos años atrás, me importa literalmente una mierda. Y hay una frase que me cambió mucho, ¿no? Y es que estaba con un gran amigo y me dice, tú fíjate una cosa, a ti te critican en YouTube, ¿no? Te ponen una crítica, todos nos critican. Más o menos, pero todos nos critican. Y dice, fíjate una cosa, te pone ese comentario y tú te estás comiendo la cabeza, ¿no? Pero ese tío, al final del día, cuando ha acabado de escribir el comentario, está en su casa pensando, guau, que mi novia encima ahora está igual con otro, que no llegó a la factura de la casa. La cuestión, está pensando en sus problemas y en su vida. Y a ti te sigue afectando el comentario de ese tío que se le ha olvidado lo que ha puesto. Entonces, al final, creo que le damos una importancia que ni siquiera tiene. Nadie de valor va a poner una crítica. Y si te hace una crítica, a lo mejor aprende de ella. O sea, si una persona de valor te critica, igual es una crítica muy positiva.
No, si la crítica bien hecha tiene sentido, una crítica constructiva. Lo que los comentarios y tal, pues también hay que saber un poco diferenciar. A mí, un comentario de hate que igual me llega por Instagram o un comentario bueno, me afecta lo mismo, ¿sabes? No me creo ni uno ni otro. Yo creo que también es importante cuando estás creando contenido, es, oye, no creerte ninguna de las dos cosas. También hablando de críticas, tú fuiste una de las primeras personas en hablar de negocios en YouTube. Hace, correcto, no sé, igual 8 años correcto, o algo
correcto,
así.
Correcto.
Y eso obviamente genera críticas. Y más en ese YouTube antiguo que era todo gameplays. ¿Cómo llevaste eso?
Pues fui realmente criticado porque hablaba de números cuando en YouTube, claro, la gente ahora ya eso lo ha olvidado, pero recordemos que hace pues 8 años subir un patrocinador a un canal, por ejemplo, aunque sea, yo qué sé, una marca súper conocida. Me ha patrocinado Canon. Te dicen, vamos, te decían de todo, literalmente, vendido de mierda, hijo de puta, ¿sabes? O sea, era una barbaridad. Entonces, claro,
la gente tiene mucho miedo al cambio, yo creo que también, ¿no?
Sí, pero ¿eso no crees que es un comentario un poco desde la envidia? Porque ¿a quién le importa que ganes dinero?
Sí,
si
no
es por envidia.
En parte. Yo creo que también había como en ese momento, como esa parte de decir, claro, YouTube, lo que era como algo súper natural de gente creando contenido porque le gusta de verdad, y se empezó, pues cuando empezaron a salir anuncios en YouTube, patrocinadores, como empezar a profesionalizar. Uh-huh. Y la gente igual lo decía como, buah, va a dejar de ser tan puro como lo era antes. Pero también el hecho de que haya dinero de por medio hace que a día de hoy no veamos un tío jugando a la Play en su casa y veamos la velada del año de Ibai.
Correcto.
O sea, todo va mejorando.
Entonces,
pero bueno,
yo creo que esas críticas que me llegaron eran realmente desde dar una visión de conocimiento de algo que estaba desconocido. Ahora, a día de hoy, tú hablas de negocios, hablas de gente que gane, yo qué sé, 100 millones. No es mi caso, ¿eh? Pero gente que gane 100 millones y lo tienen normalizado porque ya lo entienden, ¿sabes? Ya hay mucho internet, hay mucha información en internet. Saben lo que gana Elon Musk porque te ponen el típico post de gana esto por segundo, gana esto por minuto, ¿sabes? Entonces, la cuestión es que antes esa información, aunque estaba, quizás si la buscabas, no era tan fácil de acceder a ella. Solo las personas que lo buscábamos lo teníamos. A día de hoy está toda la información en Instagram, en Reels, en tal, no sé qué, un montón de bombeo de información. Entonces, a día de hoy se ha normalizado, pero antes es como que no se entendía que la gente tuviese dinero. De hecho, ¿tú cuántas personas o cuántos Ferraris veías en aquel entonces, hace 10 años? Casi no veías. Ahora, como está internet, parece que todo el mundo tiene un Ferrari. ¿Me explico?
Que estarían los mismos, pero
estarían los mismos, sí. Al final se han fabricado más o menos los mismos. Lógicamente, pues crece la población, claro, crecen los millonarios, crecen más, ¿sabes?
También lo que veo yo ahora, que hay como mucha gente joven ganando mucho dinero y con Ferraris, con tal no sé qué, que igual antes no era tan típico, ¿sabes?
Correcto.
O sea, yo creo que estamos en un momento en el que hay muchos millonarios de menos de 30 años, que igual hace años en la época industrial y tal, totalmente imposible, porque el que tenía pasta, sí, era el que tenía
pasta. Era un sistema capitalista. Ahora, es cierto, de hecho hay una cosa que el otro día leí, que había un estudio que decía que el 85% de los millonarios mundiales eran primera generación. Eso es un dato, sí, terrorífico, porque antiguamente estábamos hablando que era al revés, 85% eran capitalistas, es decir, gente que ya tenía dinero.
Sí.
Estamos hablando primeras generaciones.
Yo solo saqué en un vídeo y es brutal, o sea, 85% self-made, que básicamente es gente que se ha hecho a ellos mismos.
Es tremendo.
Eso es brutal. Y creo que también hay que valorar un poco cómo haber nacido en este momento, si es tu objetivo, porque hace unos años debía ser totalmente imposible. Posible, sí, pero...
Sí, pero tenías que sacrificarte una barbaridad. Sí. Y yo siempre lo digo, tenemos la oportunidad. Ahora mismo no soy partidario de que cualquiera puede conseguirlo. Creo que tienes que tener una cierta personalidad para poder llegar a conseguirlo, pero sí que es cierto que estamos en la era donde una persona mediocre puede llegar a conseguir un resultado que no es para nada mediocre. Sí, es la realidad.
Sin duda.
Mientras que antes no era así.
¿Y has visto que gente que cuando empezabas a hablar de negocios y tal en YouTube te criticaba, que después a día de hoy pues te ha pedido ayuda y les has acabado ayudando a montar algo?
Muchas personas, incluso de decirme eres un fantasma, eres tal, y luego decirme, oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Podrías crear este negocio conmigo? ¿Podrías invertir en él? Muchas personas, pero tampoco me lo tomo como algo negativo, sino algo de evolución, tanto de esa persona como mío, ¿sabes? Al final no tengo rencor para nadie, de verdad te lo digo, no tengo rencor, o sea, me parece algo humano. Al igual que yo me he equivocado en muchas cosas, pues esa persona se equivocó en criticarme porque no tenía conocimientos necesarios para entender lo que yo le estaba explicando, ¿sabes? Pero no era algo malo.
No, el rencor es un sinsentido. Yo también intento evitarlo. Y hablando de negocios, ¿cuáles dirías que son los 7 negocios que puede empezar cualquier persona sin experiencia ni inversión a día de hoy? Alguien que diga, oye, quiero ser emprendedor, ¿cómo empiezo?
Vale, yo lo que haría probablemente sería una agencia de marketing digital, porque al final es... a aprender, digamos, lo más importante casi a día de hoy, que son las redes sociales, ¿sabes? Gestión de redes sociales, cómo hacer las campañas de las empresas. Luego, otra de las formas que yo haría es formarme en ventas, venta hablada, venta fría, ¿sabes? Es decir, incluso por teléfono o
¿no?
Exacto. Creo que es un tributo que tenemos que tener todos los empresarios del mundo. Entonces, es una cosa que puedes monetizar solo con conocimiento, que el conocimiento lo puedes encontrar gratis en Google, es la realidad, o en YouTube y tal. Como mucho te pagas algún curso para agilizar las cosas, no te dará más conocimiento, sino agilidad, exactamente, es más rápido, pero lo puedes hacer gratis. Otra de las metodologías que utilizan mucho, pues la agencia, hacer una agencia de OnlyFans, que funcionaba, ahora no sé si funciona, pero funcionaba. También una de las cosas que, mira, yo descubrí en base a hacer esta casa es hacer de broker, no sé si sería la palabra, igual hay hasta alguna tecnificación, pero hacer de broker para conseguir materiales de la casa. ¿Por qué?
Sí, sí, es broker.
Ah, sí, es broker. Pues hay muchas diferencias y veo que yo intenté contratar a uno y no encontré. No digo que no haya, pero ya cuando te cuesta encontrar algo, aunque hayan, dije, joder, es un nicho que realmente puedes explotar, porque yo, para que te hagas una idea, he encontrado diferencias de hasta 1x7 en materiales, en temas ladrillos, interruptores de la casa. Me cobraban 100 y pico por el modelo que quería. Por cada interruptor, como quería que fuesen táctiles, cosas así, los acabé encontrando los mismos, misma marca, no sé qué, por 5 euros. Hostia, porque fui al fabricante principal, pero al final lo que te digo es que si te pones a indagar, hay unos márgenes tremendos. Entonces esto, si tienes los conocimientos, creo que es un modelo de negocio tremendo, ¿sabes? Luego, otra de las cosas que creo que podrías llegar a tener, a día de hoy hay mucha demanda de interiorismo, ¿sabes? Hay muchas construcciones, estamos en una época nuevamente que se construye mucho en Andorra, en España, en ciertas partes, porque sé que hay otras partes de España que no están construyendo tanto, pero por ejemplo te vas a Pamplona, están construyendo una barbaridad. Claro, hacen unas distribuciones de la casa que son muy mediocres y hay mucha demanda de interiorismo y a día de hoy no hace falta una carrera para poder monetizarlo, ¿sabes? Te puedes hacer formaciones que están incluso gratis en internet o cuestan 3.000, 4.000 euros y ya puedes ejercer de ello, ¿me explico? Y creo que ahí es simplemente conocimiento por dinero, ¿no? Entonces es otro método de negocio que me parece brutal. Y otro, creo que también es un modelo de negocio que nadie utiliza, es un poco hacer de intermediario, ¿sabes? Entre piezas de lujo. Es decir, tanto en coches, yo por ejemplo he ganado mucho dinero vendiendo coches, que no eran míos, ni que he visto nunca, ni nada. Y ahí hay un negocio que realmente se podría explotar mucho, que no sé cuál sería la denominación, porque no eres ni un concesionario, pero te estoy hablando de, oye, me llega este diamante, pues voy a intentar colocarlo. Me llega este coche, pues voy a intentar colocarlo. Y te llevas tu comisión, ¿sabes?
Lo que para eso ya hace falta tener contactos.
Es cierto, claro, ahí yo ya tengo los contactos y me llega solo. Pero ese, por ejemplo, ese modelo de negocio lo hago y fue de la nada, ¿sabes? Pero es un mundo en el que te puedes meter, ¿sabes?
No, yo creo que también cuando tienes dinero, tienes contactos, como que todo es más fácil y es una realidad.
Sí, sí, es una realidad.
Porque tú a nivel de inversiones inviertes en coches, no sé si se podría considerar inversión, pero
más pasional.
Sí, más pasional. Relojes también. Cuéntame un poco como tu parte inversora o casi todo lo que ganas lo usas para invertir en negocios como tal.
No, antes solo invertía en negocios porque yo tenía mi objetivo muy definido de, oye, yo no quiero ser un millonario normal, quiero ser algo más, ¿sabes? Quiero ser, no multimillonario, porque esto sería ya realmente complicado, pero digo, quiero formar 50 millones de euros. Era un poco el objetivo, ¿no? Antes. Entonces,
y ese objetivo como ya lo has quitado, ¿no?
Sí, porque me he dado cuenta de que realmente con lo que tengo, tengo todo lo que quiero realmente. Entonces yo hice unos cálculos y a día de hoy pues tengo otras ambiciones, ¿sabes? Más que el dinero, porque ya tengo un poco todo lo que quiero. Entonces es tener más de lo mismo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre tener un Lamborghini o 5? Pues claro, que sí, que está bien y tal, pero si no uso uno. Seamos realistas, le he hecho 4.000 kilómetros en 2 años y medio. Entonces, que sí, pues algún día lo tendré y tal, porque ahora estoy pensando en comprarme otro coche, ¿vale? Pues un poco capricho. Sobra, lo haces, ¿vale? Sí, sí. Entonces, la cuestión es que yo, por ejemplo, los coches los tengo como pasión, ¿sabes? Sí que es cierto que vivimos en una era que a lo mejor cambia, que los coches y los relojes valen más que cuando los compras nuevos. Me parece una barbaridad, ¿sabes? Pero es lo que está pasando. Entonces, yo lo que, una de las cosas por las que cuales quería tener dinero era comprarme la casa de mis sueños, comprarme el garaje de mis sueños y tener los relojes de mis sueños. Entonces, ha coincidido con que, por ejemplo, he comprado la casa y ya vale más. Ha coincidido con que los coches los he comprado, pero, por ejemplo, yo cuando lo compré no valía más. Le perdía 30.000 euros. De hecho, yo compré el primer Lamborghini y le perdí 20.000 euros. O sea, que lo normalicé y era lo que quería y ya está. No lo hice con ese objetivo. Pero sí que es cierto que ahora, por ejemplo, el Performante, que lo compré hace 2 años, vale 100.000 euros más de cuando lo compré. Ha sido así, ¿sabes? No digo yo que lo haya buscado, no soy un gurú de eso, ¿sabes? No, la realidad.
Te ha cuadrado y ya está.
Exacto. Y los relojes, lo mismo. Yo compré Rolex, desde hace ya 7 años, cuando yo compré los primeros roles, los compré en el escaparate, ¿sabes? No tenían reventa, no tenía nada. Yo los compré porque me gustaban, le regalé uno a mi padre, me compré otro yo, le regalé otro a mi hermano. Al final son mi familia y quiero que tenga lo mismo que yo. Después me compré otros roles que a lo mejor le perdías 6.000, 7.000 euros porque era uno de oro. Y claro, ¿qué ha pasado? Ahora los relojes que compré valen 2-3 veces más y he seguido comprando relojes como tenía pensado. ¿Qué pasa? Que a día de hoy ya te compras este reloj, te vale 11 y lo vendes a 19. Pero bueno, como no los vendo, me da igual. Sí que es cierto que me alegro de que hayan subido porque al final sigue siendo un refugio económico. Igual dentro de 4 años esto se desploma, pero seguro que vale lo mismo que nuevo o un poco más.
Es lo guay de juntar la inversión con algo que te gusta y tiene más sentido. Además, conoces el nicho, que también es importante, ¿no? Yo cuando veo gente que igual empieza a invertir en una cosa pero que no son expertos, es como, cuidado, porque esto es una competición. Está todo el mundo con el mismo objetivo que tú y mucha gente sabe más que tú. Cuéntame también lo que te pasó en Barcelona con uno de los relojes.
Bueno, pues estaba tomando algo y me intentaron robar un Rolex de oro que tengo. Y bueno, pues le tuve que pegar un puñetazo y bueno, pues una movida. Al final vino la policía, no me arrestaron ni nada, pero al final no me gusta, ¿sabes? Porque tienes que pegar, soy un arma blanca por el tema del boxeo, estoy federado. No pasó nada porque todo el mundo estaba de testigo, pero casi tengo un problema al final, ¿sabes? Yo no, y además que no me gusta pegar a alguien. Y además, es cierto que soy muy frío en esos aspectos, yo no me pongo nervioso, ¿sabes? Siempre lo he dicho. Cuando estaba, por ejemplo, que era más chaval, me sacaron una navaja y me dio igual, ¿sabes? Al final lo que le contesté es, si me sacas una navaja es que no eres peligroso, ¿sabes? Es decir, soy muy frío en esas situaciones porque realmente soy así como persona, he nacido así. No es que sea mejor ni peor, simplemente no tengo una reacción de miedo, ¿sabes? Ni de pánico.
Controlas mucho tus emociones, ¿no?
Sí, sí, y cada día más porque es una cosa que trabajo a diario, pero ya vengo con eso, ¿sabes? Ya de pequeño ya había una pelea y la gente se ponía nerviosa y a mí no me temblaba la mano. Por ejemplo, ¿sabes? Y mis amigos estaban agitados, yo estaba tranquilo, no pasa nada, ¿sabes? O sea, si nos tenemos que pegar, nos pegamos. Era así, entonces sí. Ya vengo de eso, pero fue una situación muy incómoda. Un tío me viene a robar un reloj, le tengo que pegar, gente mirándome. Gracias a Dios no había ningún seguidor. Igual si lo había, y dicen, no, mira, pues yo te vi y tal. Pues luego había, se acercó gente, yo me quise ir rápido, pues la verdad.
¿Qué te lo intentó coger así?
Me metió la mano, mira, fíjate que yo el reloj lo tengo muy prieto. Sí. Entonces,
no pudo meter
la mano era muy difícil. Además, este no está tan prieto, este está más holgado, pero ese en concreto, como es el Oyster Flex este, estaba así. Meter la mano era imposible, literalmente. O sea, era imposible. Lo intentó meter y yo me giré y le di. Y fue así, ¿sabes? Fue algo muy pum pum, ¿sabes?
No, no, claro. No, él tampoco sabría que boxeas, ¿no? Probablemente.
Ya, pero da igual, aunque no boxees, tú no tienes que robar. Y España se ha vuelto un sitio, tío, realmente peligroso. Tú no puedes... Yo ahora, a día de hoy, no voy por Barcelona ni por Madrid nunca con reloj. Nunca, he ido a eventos, por ejemplo, fui a la pelea de Omar y la gente iba con relojes, yo lo respeto y tal. Yo iba sin reloj en ese evento. ¿Por qué? ¿Para qué me voy a arriesgar? No tiene ningún sentido, o sea, no necesito enseñar mi reloj. Yo lo llevo porque me gusta, es un complemento que me gusta. Ahora bien, si no me aporta a mí algo que me guste, me lo quito, no necesito aparentar nada, ¿sabes? O sea, voy a un evento y tal, no me hace falta tener un reloj.
Y a nivel otras inversiones, ¿tocas algo? Porque yo, por ejemplo, soy... O sea, a mí me gusta mucho el mundo de la inversión, en vez de gastármelo en lo que sea, me gusta pues en mi fondo indexado, a largo plazo, que me vaya dando un 8, 9, 10% anual. Es como mi filosofía de vida, ¿no? Como tengo ahí mi jubilación, me soluciono la vida, por así decirlo, con eso. ¿Tú inviertes así también con formas más tradicionales?
Yo tengo, para que te hagas una idea, el 5% de lo que gano todos los meses, digamos... lo que gano total, ¿vale? No quito gastos ni nada. El 5% de lo que ingreso lo invierto en fondos indexados también. También invertí mucho en criptomonedas, que ya a día de hoy obsoleto para mí. O sea, no digo que no vayas a ganar dinero, ¿eh? Digo que ya no lo haré más.
Ya ganaste lo que tenías que ganar.
Ya he ganado lo que tenía que ganar. Además, fue una decisión que tomé no hace mucho y dije, ya está, se acabó. Y ya no voy a tener nunca más, yo creo, criptomonedas. Pero me parece una gran oportunidad para otras personas. Pero yo... viendo mi situación personal, dije, ¿de qué sirve tener el doble? ¿Sabes? Es decir, si he ganado tanto, ¿sabes? Al final piensa que yo cuando compro mi primer Bitcoin lo compré a $60, ¿sabes? No compré muchos, ojalá, pero no fue la situación.
Pero alguno,
¿sabes?
Que otro sí, ¿no?
Compré uno, ¿sabes? En plan, me hacía ilusión tener uno. Luego sí que es cierto que adquirí muchos, ahí sí, a $700 y a 1.200. Ahí adquirí muchos, ahí sí que hubo una cantidad considerable. Pero ya dije, mira, se acabó.
Además, soltaste y ya está.
Sí, porque al final piensa que los Bitcoin es una forma que te pueden extorsionar, que te pueden pedir. Y si no tienes, no hay nada, ¿sabes?
Sí.
Es decir, ni voy a comprar ni voy a tener. Sí, entonces, sí.
No, no, si al final tu objetivo era ganar dinero, ya lo has ganado, pues...
Ya está, sí, tampoco... decidí hace, no sé, hace como 2 meses aproximadamente, de decidir retirar todo y se acabó, ¿sabes? Ya he hecho los beneficios y ya estoy contento.
Sí. Luego también, me acuerdo cuando tú empezaste en YouTube y tal, y comparado con ahora, has hecho un súper cambio físico brutal. Tampoco, nunca llegaste a estar fatal, pero sí que se ha notado mucho el cambio. ¿Tú has notado ese cambio a nivel productividad y sobre todo a nivel de impacto de los negocios? Porque vemos ahora mucho como esa tendencia de tienes que estar fuerte, tienes que ir al gimnasio para los negocios, como que parece que es el paso número uno, estar fuerte y luego hacer negocios, que para mí obviamente va de la mano, pero no es uno y luego el otro. Pero tú, ¿cómo has vivido ese...? ¿Has notado realmente un cambio?
A ver, yo te soy sincero, yo venía de estar, cuando empecé en YouTube, si ves mis primeros vídeos, era un armario literalmente. O sea, yo era un deportista, vengo de las motos, luego me hice semiculturista, no he competido, pero era, vivía para ello, ¿vale?
Vale.
O sea, porque era lo que me gustaba y era como mi, oye, salgo de las motos, quiero hacer algo. O sea,
siempre pues, te ha gustado llevarlo todo al límite, ¿no?
Exacto, exacto. Gané 15 kilos en un año, tal, me puse fuerte, dejé, o sea, empecé en YouTube y mi vida es, no tengo ni una hora para ir al gimnasio, voy a dedicar toda mi vida a esto. Entonces yo estuve 5 años así... Y pues me puse gordito, ¿sabes? Estaba en mi peor estado físico en toda mi vida. Entonces, después de eso, ya cuando me dedico al mundo de los negocios, seguía sin hacer deporte y cuando empecé a hacer deporte me empecé a sentir muy bien. Pasé una depresión y el gimnasio es un antidepresivo, es la realidad. O sea, no lo digo como sí, algo sí. Tal, es la realidad. Entonces empecé al gimnasio y ha vuelto a ser mi estilo de vida, ¿sabes? Voy al gimnasio, me encanta. Te soy honesto, creo que el 90% de las cosas que venden de ser un emprendedor y tal en internet es todo una mentira, pero son cosas que te suman. ¿Me explico? Es decir, tú puedes ser gordo, comer mal y ser un súper empresario de la hostia. Indudablemente. Pero, ¿de qué sirve ser un empresario si no tienes salud? Entonces yo creo que el gimnasio, más que estar fuerte o no estar fuerte, creo que tienes que tener salud para poder disfrutar de lo que estás generando. Y además sí creo que te da esa claridad mental, ese enfoque, el hacer deporte porque es tu hora de aislamiento, de no pensar... Entonces, yo soy una persona que eso, hago ejercicio también un poco más obligado por el tema del boxeo, hago por las mañanas y por las tardes, boxeo y gimnasio, hago 3 días cardio, 3 días pesas y 5 días boxeo, ¿vale? O sea, hago...
O sea, casi cada día haces algo.
Todos los días, sí, sí, hago de lunes a sábado. Sábado solo hago pesas o cardio, lo que me toque, y lunes hago un entrenamiento por la mañana, otro por la tarde, así todos los días, entre semana. Entonces, yo lo distribuyo así mi semana, también poco por el tema del boxeo, porque voy a seguir peleando y tal. Pero si no, pues haría un entreno al día, ¿sabes? De lunes a sábado, también me parece importante descansar el domingo. Haría más pesas que cardio, probablemente haría algo de cardio, pero al final con caminar me bastaría. En este caso sí que voy a correr y tal por el tema del boxeo. Pero es lo que haría. Pero yo creo que es bueno para la persona porque tienes que tener salud, tío. De verdad, lo digo por salud. Ya. O sea, a mí me parece que al final el tener un sobrepeso es una falta de salud y creo que hay que erradicarlo, ¿sabes? Contigo mismo, no es por nadie más, ni apariencia, ni
no,
nada.
No, no, hacerlo
salud.
Número uno para estar bien tú y luego ya...
Correcto.
También va, gusta más, ¿no?
Correcto, correcto. Al final a ti te gustas más, sí o sí. Es la realidad.
Sí, sí. Y hablando de deporte, boxeo, tú has estado también muy metido y sigues en el mundillo del boxeo. Empiezas por la velada de Ibai, haces la Fama League, también hiciste una pelea semiprofesional y... Sí, si no me equivoco, quieres hacer más cosas en el mundo del boxeo, pero tú también eres un empresario nato. También debe de haber un negocio por ahí detrás. ¿Cuál es el negocio del boxeo, por así decirlo?
A ver, por pelear cobras al final, ¿sabes? O sea, puedes cobrar más o menos, pero pues puedo ahora mismo por pelea puedo estar cobrando 15.000, 18.000 euros, más o menos, ¿vale? No tengo muchas peleas, como has visto. Tampoco es que esté haciendo
no, y con todo el trabajo que requiere eso, tampoco es...
No es mucho, no es mucho, porque ya solo con la dieta que hago y tal, ¿sabes? Entonces, no es algo sí. Descomunal. Pero el objetivo a largo plazo también es ganar dinero. De hecho, yo creo que hay siempre un número en el sentido de ¿cómo mido si he tenido una buena etapa en el boxeo o no? Según lo que has generado de dinero, porque puedo decir, ¿era mejor o peor? No, olvídate de mejor o peor, si al final es un show, ¿sabes? Es cuánto dinero has conseguido generar. Entonces yo tengo el objetivo de ganar 1.000.000 euros boxeando, que creo que es algo razonable y que se puede conseguir, entre comillas, fácil si consigo entrar en Dazón, que ya estamos en negociaciones con ellos para entrar a boxear ahí, ¿sabes?
Claro.
Entonces ahí ya te pagan cantidades bastante grandes, si pierdes 3 o 4 veces al año.
Ahí cómo va, te pagan por pelea, ¿no? También.
Te pagan por pelea, sí. Te pueden pagar 30.000, 40.000 euros, depende del caché que tengas, depende de las peleas que hagas, depende del show que hagas. Pero puedes llegar a. Hay chicos en Dazón, influencers, que te digo de primera mano, que están cobrando 300.000 euros por pelea. Está bien.
No está nada mal.
Y no estamos hablando de Jake Paul, que es lógicamente el top del top, sino te estoy hablando de gente que tiene 300.000 seguidores en Instagram. Pasa que pelean bien, hacen un buen show encima del ring, la gente le quiere ver. Entonces,
al final y lo que veo yo con el boxeo ahora también, que hay una parte que es todo lo que se hace por redes sociales antes de la pelea.
Correcto.
Como hicieron Logan Paul y el otro.
Así es.
Que a mí el boxeo tampoco me llama mucho la atención, pero esa la pagué y la vi.
Claro.
Porque era como...
Exacto. De hecho, es que tú no ves el boxeo porque sean mejores o peores. Hay un porcentaje del público que sí ve eso. Entonces se ponen a ver, yo que sé, a Crawford, que es un boxeador talla mundial.
Pero no es la mayoría.
Pero la gente no quiere ver eso.
Al final lo que quieres saber es un poco la historia de qué ha pasado, cómo entra uno, cómo entra otro.
Correcto.
Por eso a mí, por ejemplo, lo de la Fama League, lo de las veladas, me encanta. O sea, te lo juro que me encanta. Es como cuando llega ese día, digo, buah, quedo con mis amigos en mi casa, pedimos algo de cena, tranquilos. Digo, es que te lo juro que es...
Es que es brutal.
Es brutal. Pero porque sabes toda la historia de lo que ha pasado, de lo que no sé qué.
Es que, si tú cuentas bien la historia, vas a vender. Olvídate del nivel de boxeo. Si tú cuentas una historia bien contada y la gente llega...
Es el storytelling.
Exacto.
Y luego también por eso, en todas las veladas de todo tipo, cuando se acaba, suelen haber críticas de, buah, es que han peleado muy mal. Pero no es lo que... O sea, no vas a ver que peleen bien.
Exacto.
Vas a ver a tu youtuber favorito peleándose en un ring, ¿no?
Por ejemplo, el show que se hizo en la última pelea de la vela de Bay me pareció algo inmejorable. Olvídate del nivel, olvídate tal. O sea, esa pelea fue, tío...
Fue espectacular.
O sea, por parte de Germán y del otro chico. O sea, me pareció tremendo. Tremendo. El espectáculo allí lo vivimos todos con una intensidad tremenda, ¿sabes? Fue increíble.
Sí, sí. Y ya para acabar, cuéntame un poco tu estilo de vida con todas estas cosas que estás haciendo. ¿Cómo vives tu día a día?
A ver, a día de hoy lo que más sufro, si hablamos de lo malo, es el tema del móvil, ¿no? Al final, el tener tantos negocios, el ser una figura pública, por decirlo de alguna forma, el tener tantas responsabilidades, lo que hace es que mi móvil literalmente revienta cada día. Entonces, acabo quedando de alguna manera mal con personas, porque yo, por ejemplo, en un día normal puedo recibir 70 WhatsApp diferentes, ¿vale? Y no hablo de un globito que me mande una persona 5 mensajes, sino 70 conversaciones diferentes. Llega un punto que a lo mejor igual estoy yendo al gimnasio y tal, y me escriben, a lo mejor lo abro y lo dejo abierto y no lo he leído, pero a él le sale como leído o lo que sea.
¿Tienes puesto los dos tics en...?
Sí, sí. Hostia. No sé por qué, pero sí. La cuestión es que llega un punto que esa atención, dicen, joder, crea un equipo. ¿Tú te sentirías bien, por ejemplo, si hablo contigo y te contesta una persona que no
sabe? Claro, no.
No, es imposible. Es imposible cambiar eso.
Entonces, eso queda fatal, además. Es como...
No lo haría nunca.
De tú a tú tiene que ser de tú a tú.
Correcto. Si no,
si es con una marca, pues obviamente.
Vale, sí, una marca sí, pero no es mi caso. Mi caso es todo que quieren de mí, ¿no? Entonces, claro. Que no pasa nada. Yo al final también quiero de ellos. O sea, es algo positivo, ¿eh? No como algo negativo. Pero la cuestión es que eso es lo que peor llevo, porque hay momentos que a lo mejor, yo qué sé, igual un día pues tengo un mal día, pero tengo que atenderles igual, tengo una llamada a una hora, otra llamada a otra hora, otra llamada a otra hora, y es como, ¡fua! Es que no acaba nunca, ¿sabes? Pero a nivel de vida... Yo vivo muy normal, es decir, no, sí, tengo lujos, ya sé, me gasto dinero y tal, pero realmente mi vida es estar en mi oficina 12, 14, 15 horas al día, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, no tengo otras pasiones. ¿Hago algún viaje? Sí, hago viajes al año, me puedo gastar dinero, pero no tengo un nivel de vida exagerado. Sí tengo muchos gastos porque me lo puedo permitir y es una consecuencia del trabajo, pero no tengo un estilo de vida que dices, buah, se va en avión privado a todos lados, es que ¿a dónde voy a ir? Me gusta conducir.
¿Cuánto vas a gastar al mes en vida, por así decirlo?
15.000 euros al mes, más o menos. Ahora con la casa, que es el gasto más grande, porque al final tiene un préstamo,
pues
puedo gastarme 15.000 al mes. Pago un abogado mensualmente, ¿sabes? Para tenerlo siempre por si acaso. Tengo un asesor que me hace todas las cosas que no quiero hacer, ¿sabes? Oye, cógeme ahora la peluquería, vete a por esos papeles, ¿sabes? Tengo uno privado, así me hace las cosas que yo no quiero hacer y no pierdo tiempo, ¿sabes? Si necesito un electricista, oye, encárgate tú, ábrele tú, haz todo.
Sí,
tú,
sí,
¿sabes?
Es muy cómodo.
Exacto, sí. Luego ahora, por ejemplo, empieza una chica de limpieza y que me cocina, pues bueno, pues a otro gasto, ¿sabes? 1.500, 1.700 lo que cobre, ¿no? Ni lo sé, ¿sabes? Ni lo llevo yo, ¿sabes? Pero sí, puedo gastarme 15.000 euros al mes y luego... eso de gasto fijo, digamos, contando todo, gasolina,
sí,
tal,
sí.
Y luego pues a lo mejor algunos meses al mes pues me puedo gastar 20.000 euros más, en plan de que me vaya de viaje un mes o 15 días y ya está,
sí.
No tengo un nivel de vida realmente alto porque es que mi pasión es
un nivel de vida alto, pero que no es desproporcionado.
Vale, no es desproporcionado a lo que genero y podría gastar mucho más,
claro.
¿Sabes? pero no me gusta. Es decir, yo creo que aunque gane mucho, 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 mucho más, no va a cambiar mucho más mi vida. He llegado al límite de lo que yo quería, que era tener la tranquilidad de tener dinero, tener los coches que quiero, que ya los tengo, y de alguna manera tener la casa que yo quería. Ya la tengo, ¿sabes? Y ya está. ¿Sabes? Sí, sí. No tengo, o sea, tengo más ambición, cuidado. Quiero conseguir mucho más, pero no para tener más o por necesidad.
Sí, sino por pura ambición de conseguir, no por el tener más dinero.
Como es que al final, ¿cómo mides si no lo que has evolucionado? ¿Sabes? Yo creo que al final es una consecuencia. Evolucionas como persona, evolucionas en conocimiento, tienes que materializarlo, ¿sabes? Claro,
el dinero en el juego de los negocios es lo que te marca cómo lo has hecho.
Cuando me dicen, es que yo soy un empresario increíble y no tengo éxito. A lo mejor no eres tan increíble y tienes que tener un poco más de autocrítica. Yo cuando las cosas no me salen bien no digo, no, es que tal, oye, que he hecho mal. A lo mejor he elegido mal el negocio. Puede ser, literal. Pero algo habré hecho mal. No puedo criticar al mundo que no tengo suerte.
Literal.
¿No? No, buscas,
literal.
Analizas.
Y responsabilidad. Creas. Pues, exacto. Tío, ha sido un placer. Hicimos un vídeo hace, creo que 2 años ya.
2 años, sí.
2 años, ¿cómo pasa el tiempo? A ver si dentro de 2 años más hacemos otro, a ver dónde estás.
A ver si lo hacemos de otra forma, en plan, en vez de un podcast, yo qué sé, algo que hagamos juntos. Molaría, claro, claro. Una experiencia, ¿sabes? Justo lo que hemos contado en el storytelling, justo hacer eso, ¿sabes? De decir, oye, vamos a contar una historia, la tuya y la mía, podría molar, ¿sabes?
Te lo compro. Cada 2 años algo distinto.
Exacto, exacto. A ver si evolucionamos los dos al mismo nivel o seguro igual evolucionas sí. Tú más o yo más, pero mola, ¿sabes? Porque claro al final dices, sí. Hostia, ¿cuánto puedo aprender de esta persona?
Sí. Pues nada, tío, un placer. Igualmente. Y nada, muchas gracias por pasarte.
Perfecto.